8:35 de la mañana y yo no creo que ya esté desmemoriada, ¿eh? Absolutamente no. Para nada.
¿Qué te pasa, Victoria?
¿Estás nerviosa? ¿Cómo anda Victoria Terzaghi?
Buen día, chicos. Bien, bien, bien. No sé si desmemoriada, por ahí uno a veces la memoria se la altera, ¿eh? Ojo.
Sí, es verdad. Mirás con otros ojos, ponele. La jefa de energía ON, que ya estuvimos hablando desde tempranito, que le íbamos a consultar a ella qué opinaba sobre esta ida y vuelta entre Macri y Darío Martínez, pero que también obviamente tiene muchísimos temas para hablar. Así que usted dirá, la columna es suya.
No, con el tema de lo desmemoriado, la verdad que la memoria de este lado pareciera ser que de ambos lados se han desmemoriado, les diría.
Exacto.
Pero
muy bien.
Sí. Se sacaron trapitos de más de los dos lados. Vamos a hacer un poquitito
justo,
una balanza. Pero bueno, precisamente hablando del gasoducto, hablando de si va a faltar o no va a faltar gas en este invierno, que no falta nada, la verdad que esta noche estuvo, ya nos dio un anticipo, ¿no?
Sí,
estuvimos escribiendo de esto el fin de semana, estuvimos analizando también mucho lo que es la visión. Consultamos, valga la redundancia, a 4 consultoras especializadas en el sector energético, las más importantes de Argentina, y la verdad es que es bastante complicado el escenario por venir. Esto no estoy descubriendo el agujero del mate, no es una novedad, porque ya hace rato que venimos hablando de que va a faltar gas en el invierno. El punto está en que, estuvo la negociación con Bolivia, un poco como que se la magnificó lo que fue la negociación con Bolivia, pero es inevitable e totalmente necesaria la compra de más buques de GNL, se han comprado hasta el momento 9, y se habla de una necesidad de cerca de 70. Desde el Gobierno Nacional salieron a responder, después de este artículo también, que en realidad la producción nacional va a aumentar. Vamos a ver los números, a ver quién tiene razón, si lo que sostiene el Gobierno Nacional o lo que están sosteniendo desde las consultoras y también desde los números propios que hacemos nosotros. Por ejemplo, el gobierno, los números que dio hablan de una producción de 126 millones de metros cúbicos. Habría que preguntarse si eso es una producción neta o bruta, porque ustedes saben que el gas se produce, se contabiliza, pero buena parte de ese gas también se consume en yacimientos y nunca llega a una casa o a una industria, sino que se lo consume para seguir generando todo el proceso productivo del petróleo y del gas. Así que hay que ver ahí cómo cierran los números. Lo concreto es, esto que lamentablemente hemos estado hablando de que ya se anticipan cortes para lo que es la industria. Los industriales a través de la UIA están trabajando en una mesa de cortes, no sé cómo sería el nombre de la mesa, pero es una mesa como para ponerse de acuerdo en cómo realizar los cortes de gas y que no sea sin aviso. Ustedes saben bien que hay sectores que si, por ejemplo, una cerámica, si le cortan de golpe el gas, eso puede perjudicar a los materiales, los hornos que tienen, que necesitan un proceso como de previsión para poder apagarlos, ¿no? También, se esperan cortes en todo lo que sea contratos no interrumpibles. El GNC seguramente es uno de los sectores que más se va a ver afectado, porque las estaciones de servicio de GNC tienen en su mayoría en el país contratos de tipo no interrumpible. Pero bueno, también se meten en el medio de todos estos análisis lo que está pasando con el lado político. Hubo una serie de desinteligencias, podríamos decir, en las últimas semanas. En estos momentos, por ejemplo, en los que está faltando el gasoil en buena parte del país, que YPF está teniendo que ver cómo importarlo, porque no solo es muy costoso en relación con el precio del surtidor, ¿no? El gasoil importado no solo es costoso, sino que además cuesta conseguirlo. Bueno, en el medio de todo ese proceso, desde CAMMESA, desde la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico, saben que se hizo una licitación para comprar cargamentos de gasoil, que son los que usan las centrales térmicas, ¿no? Y pasaron dos cosas muy llamativas. Por un lado, la mitad de las ofertas que recibió CAMMESA no las tomó, lo cual es una cosa extraña, porque si el gas vale mucho más caro, el gas importado, y el gasoil vale la mitad, que más o menos, que el gas importado, ¿por qué no se compró todas las ofertas que tuvieron, no? Y en segundo lugar, lo más curioso es que 3 de los cargamentos que compraron, mientras faltaba gasoil en Argentina, estaban flotando en el Río de la Plata porque no tenían los tanques de CAMMESA, no tenían más lugar para recibirlos. Una cosa bastante llamativa, pues podrían, en otras épocas se ha hecho como una especie de préstamo con YPF, YPF toma ese gasoil, después lo devuelve en otro momento en el que tenga más holgura. Esto no se hizo y precisamente la parte política llamativa es que son todos sectores, CAMMESA, IEASA, YPF, que están liderados por referentes vinculados con el cristinismo, ¿no? Por lo cual la verdad es que llama la atención eso, y en el escenario en el que estamos entrando, en el que en esta semana se tiene que definir la fecha de las audiencias públicas para, acuérdense, los nuevos aumentos de la luz y el gas que se van a aplicar en junio, a mitad, justo en el invierno.
Uh-huh. ¿Y vos crees que hubo mala leche o simplemente una desinteligencia?
Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que nadie, salvo los actores protagonistas en sí, van a poder decirte eso. Se lo ve como una desinteligencia y no como una decisión, un autotiro a los pies, ¿no? Uh-huh. Se lo ve más bien como una desinteligencia, y en un momento en el que la estrechez del mercado energético marca que no podés tener desinteligencias.
Porque, claro.
Claro, eso te iba a decir, claro. ¿No? ¿Cómo les puede pasar eso? Bueno,
hubo una pequeña desinteligencia, hubo un error de cálculo, por ejemplo, les muestro así como muestra de la frase de para muestra basta un botón. Hace 10 días atrás, más o menos, lo que es el offshore, la parte donde en Argentina se produce el gas desde el offshore, estaba en mantenimiento, ¿no? Tenía que volver a conectarse al sistema, a todos esos yacimientos, el día un jueves. Bueno, se vuelven a conectar esos yacimientos a la red de gas, son yacimientos que no tienen que ver con el sistema de gas de Neuquén, van por otra parte y van directamente, entran desde La Pampa a Buenos Aires, ¿no? Bueno, el día de jueves que tenía que entrar esa producción, porque era el día que volvían a inyectar, resulta que los yacimientos estos produjeron menos de lo esperado, hicieron una inyección menor de lo esperado, y uno de alguna manera tiene que nivelar, ¿no? Mantener un equilibrio dentro del sistema de gas. Ustedes imagínenselo como una cañería de agua. Bueno, vos tenés que mantenerlo estable, no podés estar inyectando poquitito y pidiendo mucho del otro lado porque se te desbalancea, ¿no? Bueno, la consecuencia de eso fue que hubo más de 130 estaciones de GNC de Argentina que tuvieron que cortar el gas.
OMG.
¿Y por qué hubo menos producción? ¿Porque era algo que podría pasar? ¿O porque no se hizo lo que se tenía que hacer?
El yacimiento, esto es Fénix Vega Playa del consorcio Cuenca Marina Austral 1, estaban en mantenimiento, era un mantenimiento que tendrían que haber hecho antes, más en época de pandemia, y precisamente por eso se lo postergó. Se lo hizo ahora por una cuestión de ventana climática y hacer antes del invierno. Ustedes saben que en esa zona entrar después de abril a Vega Playa, de Acarina, es complicado. Se entra en helicóptero y es complicado así todo, imagínense. Uh-huh. Generalmente son plataformas no tripuladas. Son una maravilla esa zona. Pero bueno, estaban en mantenimiento, por ende dejaron de inyectar por un par de días para hacer ese mantenimiento, y el jueves fue el día que se tenían que volver a conectar. Pero cuando se vuelven a conectar por una cuestión de cómo fue el proceso del mantenimiento, cómo vienen los pozos, la inyección no fue el 100% el primer día. Como que yo les diga, el yacimiento producía 10 millones de metros cúbicos, cuando se reconectan, en lugar de reconectarse con 10 millones de metros cúbicos, se reconectaron, la verdad que no sé el número concreto, me tendría que fijar, pero en lugar de reconectarse con 10, se reconectaron, qué sé yo, con 5, pongámosle. Uh-huh. Bueno, esos 5 millones menos generaron como una especie de desbalance dentro del sistema de gas de Argentina, sistema de gas que en buena medida es controlado por, o sea, el que tiene que controlar esto es el Enargas, que precisamente es uno de los que va a estar haciendo las audiencias públicas de esta semana para definir, no solo para definir los aumentos en las tarifas de gas, en el caso del Enargas, y en el caso del subsecretario de Energía Eléctrica, la tarifa de luz, ya saben ustedes, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no? La de acá no la define Basualdo. No, claro. Pero bueno, estuvo muy llamativo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo un desbalance? ¿Hubo más allá de este problema de menor inyección? ¿Realmente iba a generar esto? Porque lo peor fue que ese corte en las estaciones de servicio de GNC no fue solamente el jueves, fue el jueves, el viernes y el sábado.
Y ahora ya se normalizó.
Una vez que los yacimientos estos, o el yacimiento, entraron en la producción normal, se normalizó, valga el juego de palabras, pero bueno, fue llamativo. ¿Por qué no hubo otra manera de poder compensar eso? ¿Por qué hubo sí o sí que recurrir al corte de las estaciones de servicio? ¿Y por qué, volvemos a la pregunta de esto que les contaba, ¿por qué hay que hacer cortes de GNC siendo que había cargamentos de gasoil flotando en el Río de la Plata?
La culpa es de Macri.
No se podría haber destinado, claro, pero no se podría haber destinado más gasoil a las centrales térmicas y destinar ese gas que estaban usando las centrales térmicas a esas estaciones de GNC. Esto es precisamente lo que va a estar pasando en el invierno, este mismo juego. Es ese mirar muy finito de ustedes, es como si fuera un jueguito, no sé si para decirlo medio bruto, como si fuera un juego del estanciero, ¿no? A ver dónde pones el billetito, a ver dónde pones el caballito, ¿no? Va a tener que ser muy delicado, va a influir todo lo que tiene que ver con el consumo eléctrico y el consumo de gas, todo lo que es el consumo industrial también, ¿no? Necesita realmente tener mucha habilidad y mucha intercomunicación, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal, se había creado una especie de mesa, o no me acuerdo si el término era mesa, o era comisión de seguimiento del gas en el invierno, no sé si se acuerdan.
No lo tenía para nada. Sí, ¿no tuvo mucha repercusión, bueno, o soy yo también desmemoriada?
No, normalmente en realidad se hace una mesa, o sea, cuando hay un año complicado se hace una mesa de invierno en el gobierno, que es precisamente para esto. Vos sentás a personas de estos organismos que son claves en un mismo organismo para que precisamente charlen entre ellos y acomoden los patitos, podríamos decir, ¿no? Bueno, el año pasado se la hizo en el pleno invierno, se la había hecho algunos años anteriores también. Todavía no, nos está faltando, ¿qué nos falta? Un poquitito para empezar el invierno, un mes, ¿no? Pero no está empezando a verse que se vaya a generar esta mesa, y precisamente este invierno va a ser un invierno en el que va a ser súper necesaria esa mesa. Ya saben, lo que les vengo diciendo siempre, usuarios residenciales no van a tener problema con el gas, eso hay que aclararlo, ¿no?
Es lo más importante, ¿viste? No vaya a ser cosa que alguien trate de inventar alguna cosa extraña en un departamento, ¿viste? Porque no va a haber opción. O sea, la verdad que no. Es con gas.
Claro, es con gas.
Porque con la electricidad tampoco, ¿viste? Como no, decirme, es lo mismo, voy a comprar algo y lo enchufo para calefaccionarme,
para no gastar gas, claro.
Y después termino teniendo otros problemas.
Bueno, con la electricidad ustedes vieron en su momento, en lo que fue, creo que fue en junio, Día del Padre 2019, si no me equivoco, el gran apagón que tuvimos en Argentina. Bueno, no estaríamos en condiciones de que pueda repetirse. Eso fue una, no solo hubo algunos errores de cálculo, sino que además hubo una concatenación de errores, fue como un dominó de errores, pero no está descartado también que pueda haberse afectado de alguna manera el sistema eléctrico con estas pequeñas desinteligencias. O sea, si en algún momento a una central térmica le dicen sí o sí tenés que funcionar con gasoil y el gasoil no le llega, tendríamos un problema, ¿no?
Claro.
Eso también nos puede pasar. Y bueno, sí, si quieren les comento un poquitito porque no me explayé. Se llegó a un preacuerdo con Bolivia. Les digo preacuerdo porque esto fue una negociación ya directamente a nivel presidencial, el presidente Alberto Fernández con el presidente Arce de Bolivia, pero no está todavía firmada la adenda del contrato, Le digo, pues, se salió a festejar esto, la verdad que no está firmada la adenda.
Qué mal pensada que sos, qué mal pensada, Victoria.
No, vamos a pensar que desde ambos lados va a haber buena voluntad y se van a mantener los volúmenes cuando menos mínimos y los precios de los que ya se ha estado hablando. El precio, lo que se hizo fue dividir la oferta. Ustedes vieron que Bolivia venía ofreciendo, el año pasado enviaron 14 millones de metros cúbicos en el invierno por día.
Sí.
Bolivia venía ofreciendo enviar 10. No solo tenemos un problemita de que nos enviaban menos, sino que 10 millones de metros cúbicos es un problema para Argentina, porque Argentina necesita que Bolivia envíe cuando menos 12 millones de metros cúbicos de gas por día para que funcionen correctamente, nuevamente hablando de esto, las centrales térmicas del noroeste argentino, ¿sí? Al enviar Bolivia 10 generaba un gran problema, y por eso Darío Martínez ya había estado hablando de hacer un swap con Chile para inyectar gas regasificado por el norte.
Me acuerdo, bueno, sí.
El acuerdo que hubo Fernández Arce, Argentina-Bolivia, es que Bolivia va a enviar un mínimo de 14 millones de metros cúbicos, lo cual es una muy buena noticia, es el mismo volumen que el año pasado, y Argentina les estaría pagando, ahí sí, una diferencia de precios. Hasta 10, te pago lo mismo que te venía pagando. Y lo que me mandes de 10 millones de metros cúbicos para arriba, que es lo que Bolivia no quería mandar, digámoslo, eso te pago como un bono de $10 más. Se llega al precio récord de poco más de $19 por millón de BTU para el gas de Bolivia, que nunca, yo creo que ni los bolivianos habían soñado en que le paguen tanto. Y también Bolivia hace el compromiso de tratar de elevar no solo de 14, sino también hasta 18 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿qué pasa? Yo les diría que entre 11 millones de metros cúbicos, que es lo que está entrando hoy en día, y 14 y 18, que son los volúmenes comprometidos por Bolivia, en realidad depende de que Brasil le compre menos gas a Bolivia.
Ay, eso te iba a preguntar, ¿cómo le había ido a Martín Guzmán en su viaje a Brasil? Que no dijeron nada, tampoco, ni sabemos
No, por lo
casi
visto,
eso.
por lo visto les ha ido bien. Son cuestiones también de colaboración internacional. En momentos de crisis, ustedes saben que este tipo de cosas se hacen. Argentina, por ejemplo, el año pasado, cuando en Chile hubo una tormenta que no podían descargar los buques de GNL, Argentina le envió gas a Chile durante 3 días. Puchito le enviamos, ¿no? Pero se le envió algo para evitar precisamente que tengan cortes importantes, sobre todo en el sistema eléctrico. En este caso estaríamos en una situación bastante parecida y la ventaja que tiene Brasil es que a Brasil le mejoró mucho la generación hidroeléctrica. El gran motor de Brasil es la generación hidroeléctrica y por supuesto que a Brasil le conviene la generación hidroeléctrica de represas aparte que tienen varias décadas, por lo cual son baratas, en contraposición con el gas de Bolivia, que si bien es un gas mucho más barato que el gas que venga en barcos, de todas maneras también se encareció en para este invierno, ¿no?
Bien, me dijiste hidroeléctricas y inevitablemente la mente se me fue a otro lado. De las hidroeléctricas de Argentina no hay ninguna novedad, ¿no? De esta comisión que había dicho Darío Martínez que se iba a generar para estudiar las concesiones, nada, por ahora se tranquilizó ese tema.
No, no, por ahora de parte de la comisión no hay nada. La verdad es que, perdonen que voy a toser,
Cosa.
salvo que sean personas que estén totalmente desvinculadas del resto de los temas que está trabajando la Secretaría de Energía, yo les diría que en momentos como este no está el horno para bollo y que la verdad es que tienen demasiado para atender con la coyuntura del gas para ponerse, cuando menos en lo que es en cabeza del Secretario de Energía, a trabajar en esa comisión. Y de todas maneras, bueno, ya saben un poco cómo es el chiste que hay. Lo concreto con esa comisión en realidad es que se tiene que avanzar sobre el estudio de integralidad de las represas, que no necesitas una comisión para hacer esos estudios, que es el estudio para ver en qué estado están, qué obras necesitan, qué mantenimientos necesitan y qué activos le quedan. Hay, por ejemplo, hace un tiempo atrás el Chocón tenía no me sale el nombre, un transformador, son esos transformadores gigantes. Tenía un transformador de repuesto, el Chocón.
Después
Espero que lo vuelvan a tener. Sí, estoy segura que lo tenían el transformador de repuesto, pues no sé si ustedes se acuerdan en su momento cuando fue una falla de Hora Azul que mantuvo sin. Se paralizó todo lo que es la represa
Cerro
del
Colorado,
Chañar,
sí,
¿sí?
exactamente.
Bueno, entre las cosas que le pasó, sobre todo se les habían quemado un par de transformadores y precisamente la represa esa se reactiva porque el Chocón le presta el transformador que tardó como 3 días en llegar desde el Chocón hasta Chañar, de lo grande que es, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas es a lo que me refiero, que es el inventario que tienen que hacer, la radiografía en qué estado están las represas. Es el punto uno para empezar todo el proceso este, porque es algo que también es necesario si uno va a volver a concesionar o reconcesionar al que ya está, también es necesario eso. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés? ¿Qué te quedó? ¿Qué te falta? Es totalmente necesario y es algo que no, la verdad que está un poquito pendiente.
Claro, pase
Y
lo que
después, por
pase.
último, sí. Bueno, esta semana, como les decía, se espera que se conozcan esta semana lo que son la fecha de convocatoria para las audiencias públicas. Sobre todo para nosotros lo más interesante es el gas, pero en el caso de la luz, si aumenta el componente mayorista, nos vuelve a aumentar a todos los argentinos la luz también. Y hubo muchas novedades con el tema petróleo, concesiones en Neuquén. No sé si estuvieron viendo eso también, si les parece, para terminar con algo un poquitito más alegre.
Dale.
Bueno, se firmó finalmente, pues ya era un rumor que venía hace un mes más o menos. Se firmó finalmente la concesión, esto es la concesión de explotación hidrocarburífera no convencional, nombre larguito, es entonces que le dieron la concesión no convencional a la firma Chevron para el área El Trapial, esto es pleno corazón de Rincón de los Sauces, ¿no?
Yo ya dije que hay que comprarse el terreno en Butarranquil. A mí de ahí me está escuchando.
Bueno, Butarranquil es una localidad petrolera, tuvo su reactivación precisamente por el petróleo.
Y está todo cerca.
Pero sí, bueno, esto va a tener impacto en toda esa zona. No es el primer desarrollo no convencional, no es la primera concesión no convencional en la zona de Rincón de los Sauces. Sí es seguramente la que más avanzada está. Chevron ya tiene hechos 7 pozos en el Chevron con destino a Vaca Muerta y van a ser 5 pozos más en la etapa piloto. Después también hubo, les digo, un bono bastante interesante para el gobierno provincial, responsabilidad social empresaria, explotación y el famoso bono de extensión de área, 50 millones de dólares. No entran todos juntos, pero entran a las cajas de la provincia de Neuquén, interesante eso. Pero más interesante, como les decía, es el ritmo de actividad que se espera que tenga no solo el Trapial, sino todo el norte de Vaca Muerta. Tenemos también el desarrollo de Exxon, que está, no está pegadito a Rincón de los Sauces, pero está cerca. Phoenix Global Resources también tiene desarrollos. En ese caso sí que es Butarranquil, Corralera. Viste, te tenías bien el ojo, Virginia. Pero bueno, va a haber mucho desarrollo en esta zona, zona norte de Vaca Muerta, que es algo que estaba esperando muchísimo Rincón de los Sauces, que hace poco hablábamos nosotros con la intendenta y nos decía que todavía no lograban reponerse un 100% de lo que había sido la pandemia.
Hoy sigue además la actividad allá en Houston, sería, ya como para cerrar.
Hoy sigue la actividad en Houston, ahora más o menos en media hora está previsto que el gobernador esté participando de una charla en el, esperen que me salga correctamente, el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, pero en la seccional Houston, tiene una sucursal, podríamos decir allá, y está previsto precisamente una charla del gobernador de Neuquén. Vamos a ver si podemos conectarnos, porque lamentablemente las invitaciones al evento llegaron cuando se ve que, no sé, hacen los Zoom muy chiquititos en Estados Unidos, porque ya no había lugar.
No te lo puedo creer, y eso que
vendió, son más como Omar 300. Vendió todos los asientos, ojo.
Sold out, no pusiste los $80, Victoria, viste cómo sos.
No, pero uno sabe siempre la manera de, en ese tipo de organizaciones, de eventos, la prensa, sobre todo la prensa especializada, tiene algunos beneficios en la acreditación, porque el objetivo también de las empresas y de los organizadores es que esto se difunda, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero bueno, no, en este caso no, vendieron hasta el agua del perro.
Bueno, vamos a estar, seguro que igual te vas a enterar de todo lo que pase ahí, así que lo vamos a estar siguiendo ahí en Energía On. Obviamente que siempre les recomendamos que la busquen a Vicky en las redes como Victoria Terzaghi, que la etiquetamos también en nuestras redes. Y el mail es Victoria T, ¿no? Arroba Río Negro.
Sí, Victoria T. Negro.com.ar. Sí.
Termina.
No, sí, es victoriat@rionegro.com.ar y también en Twitter como @victorsagui me pueden encontrar ahí. Estoy normalmente respondiendo a las consultas, a las preguntas, así que también se genera un lindo ida y vuelta. De vez en cuando, ¿sabes que nos sugieren temas? Che, hace mucho que no escriben de tal cosa, y vos decís, ¿sabes que tenés razón? y es muy interesante eso, que por ahí nos pregunten cosas y terminen generando artículos.
Ahí está, mira qué bueno, a demanda. Gracias, Vicky.
Nada, por favor, chicos.
Hasta el lunes que viene.
Así,
hasta el lunes, buena semana.
Pasaba la columna de energía a cargo de la jefa de Energía On, editora del suplemento de Energía On del diario Río Negro, Victoria Terzaghi.
Bueno, hay corte de calle en Novela.